Llegó la hora de hablar. De hablar. Sin vueltas.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y recibo a Luis Lacalle Pou, presidente electo. ¿Cómo te va? Buen día y felicitaciones.
Buen día, muchas gracias. De estreno de la transición.
Uh-huh. Estamos escuchando un tango de fondo.
¿Cuál era?
¿Cuál es ese tango que pusiste, Andrés? Yo de tango poco y nada, pero vos algo de tango sabés. ¿Puede ser que fuiste a clase de tango o me cantaron mal?
Tuve.
¿En serio?
Sí, el matrimonio tiene trae aparejada todo su...
¿Fue una condición del Oli? No, pedido,
mi mujer le encanta bailar, yo soy medio durabel para bailar. Sí. Obviamente que cuando estábamos empezando a salir, en campaña electoral en noviazgo, bailaba...
Había que bailar
bailaba
con
ellos. Bastante.
Claro.
Y siempre quedó como un baile típico nacional que nos gustaría... saber, y estuvimos yendo a clase acá cerca.
No estaba tan errado.
El amigo Burgos, un cra.
Bueno, pero en tus gustos musicales, ponete los auriculares, porque a mí también me dijeron que eras fanático. Me escribió uno, capaz que cualquier cosa. Poné.
No.
¿Cómo no?
Este es un mal amigo el que te mandó.
Bueno,
este es mala gente.
Esto cae,
Carlos, ¿no? Alberto Elías, cae.
Ya sé que es imposible.
Mirá la beta romántica.
No.
La beta romántica del presidente.
No.
Pero mira, ¿te gustaba o no te gustaba?
Sí.
Ah, bueno, asumilo entonces. No tiene nada malo.
Tengo un gusto muy variado. A ver, este sábado, después del acto, vi a unos amigos míos argentinos y terminamos escuchando a Leonardo Fabio.
Bueno, ¿viste? Por eso. Y está bien, si querés ser presidente, tenés que abrirte a todos los gustos, ¿no?
Así como también escucho Motley Crue.
Ah, bueno, Motley Crue no tenés acá, Andrés. Bueno, pero, ¿a qué voy con esto? ¿Sabés que yo hoy cuando presentaba la entrevista decía que yo quería charlar con Luis? En serio, quiero charlar con Luis, ¿no? Y también quiero entrevistar al presidente electo. Está complicado. Pero vos sos Luis, ¿no? Antes que ser el presidente electo. Hablando del presidente electo, me acuerdo que hace unos años, capaz que vos me ayudás, yo creo que fue cuando asumiste la presidencia de la Cámara de Diputados, tuvimos una entrevista acá, que creo que fue la única entrevista en vivo, acá en el estudio, que tuvimos. Después telefónicamente sí, varias veces. Y una de las cosas que me acuerdo que yo contaba, que hablando de tu carrera política y futuro, uh-huh, vos en aquel momento me dijiste que querías ser presidente de la República.
Uh-huh.
¿No? Y yo para mis adentros dije, este guacho está loco, ¿no? Presidente de la República. E incluso te pregunté, bueno, ¿y después seguir una carrera política? Y me decías, no, después quiero irme a surfear. Lo primero lo cumpliste, lo segundo creo que es más difícil, irte a surfear después de este gobierno. Pero ese sueño realizado, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo vive Luis hoy, ¿no? Presidente electo, uh-huh, del Uruguay.
Vas cayendo por etapas, ¿no? Uh-huh. Y por momentos. Hay gente muy querida que hace muchos años que estamos juntos, que pasó las buenas y sobre todo las otras, que las hubo, y que tal, cuando nos encontramos ahí caes en la parte más emocional, uh-huh, del logro, del resultado, de 22 años de planificación, esfuerzo, de metas, de algún tropezón.
¿Desde cuándo tenías la idea de ser presidente?
17 de marzo de 1997.
¿Y por qué ahí?
Porque fue un día de un clic, de una decisión personal de dedicar mi vida a los demás.
¿Y por qué ese día hiciste clic? ¿Qué fue lo que generó ese clic?
Ya venía, claro, gestándose.
Obvio, ¿no?
Yo en el año 96 tuve una participación ya un poquito más activa en la campaña de la reforma constitucional del año 96. Mm. Ya había empezado a militar en Canelones. Yo estudiaba con un amigo, Tomás, un amigo de Las Piedras. Empezaba incipientemente a tener más actividad política. Obviamente en la segunda fila, en la tercera fila, no, sí, no adelante.
Claro, pero una cosa es decir, la política es lo mío, el servicio, esa vocación, bárbaro, pero decir, quiero ir por el premio mayor, ser presidente de la República, ¿cuándo, cómo y por qué?
Me imagino que en tu ámbito, en el ámbito de mucha gente, cuando empieza una actividad, dice, bueno, quiero llegar a lo máximo posible.
Sí.
Y el premio mayor en la actividad política es hacerte cargo de la vida de todos los uruguayos. Y obviamente fui saltando etapas, que algunas me costaron un poquito más que las demás, y después un análisis personal de capacidades, ¿no?
Claro, a eso voy.
De capacidades.
Estoy capacitado para esto.
Intelectuales, pero sobre todo anímico-afectivas.
A ver.
La actividad política a veces te mete en la licuadora de la vorágine del poder y de sostenerte y de discutir y de mantener posiciones y la vida parlamentaria. Entonces, eso a veces te convierte o puede llegar a convertirte mucho más en un político profesional de sostener posiciones y de mantenerte y salir reelecto que en lo que en la razón última por la cual empezaste la actividad política, que es sentir, que es querer y que es transformar. Como que se te pueden carbonizar los sensores afectivos.
Entiendo.
Y eso es una, no digo una lucha porque no es una lucha, pero es una tarea constante.
Eso pasa en todos los órdenes también, exacto, ¿no? Hasta en una pareja.
Bueno, es así. Entonces, ¿para qué?
El tema de achancharse, ¿no?
¿Para qué me metí en esto? ¿Por qué estoy en esto?
O acordarse de la esencia, claro, ¿no?
Hoy estaba pensando, mira, estaba pensando, ella ni sabe, ¿no? Estaba pensando que quiero ir a visitar mañana a un compañero nuestro de toda la vida en Parque del Plata, ¿está? Y empecé a hacer la ruta a Parque del Plata y dije, voy a ir a Estación Floresta a saludar a Charo. Está que si escucha ahora y ya le saqué la sorpresa a Charo. ¿Y por qué? Porque es una compañera muy humilde que vive en Estación Floresta, que está hace 22 años laburando conmigo, que siempre que me llama es para saludar o para pedir algo para el barrio. Y bueno, esa es la gente que es la que te hace que no te olvides la razón por la cual te metiste en política, Luis. Y eso me parece que se retroalimenta estando con la gente. Yo el otro día me preguntaban, dije el sábado en mi discurso, quiero ser un presidente que ande entre la gente.
Sí.
Y no es andar entre la gente sacándote fotos.
Se retroalimenta y se transmite, y se percibe o no. Porque como sabemos muy bien, y sobre todo en política, uno puede decir mucho. Claro, ¿no? Pero el tema es que te crean, ¿no? Y yo creo que ahí la gente no es boba, la gente se da cuenta. Pasa en todas las relaciones humanas, ¿no? Cuando decís, puro boquilla, pero este otro sí es auténtico, ¿no? Y hablando de eso, vos, en ese sentido, ¿siempre fuiste así? ¿O cuando eras más guacho tenías, como tantos de nosotros, ¿no?, un estilo y una personalidad más superficial, ¿no?, quizás más alejada de la sensibilidad, ¿no?, de los que tienen menos? ¿Cómo te asumís haciendo esa retrospectiva?
Hace unos años mi viejo encontró entre miles de papeles una redacción mía. Yo tenía 13 años, en inglés, y hablaba de la injusticia y la pobreza. Y se ve que justo la manoteó y me la regaló, la tengo por ahí guardada. Siempre fui medio rebelde justiciero de chico. Capaz que más refractario a las autoridades. Capaz que ahí estaba más el perfil enclavado.
Pero contame alguna anécdota, algo que pinte ese rebelde justiciero. ¿O en qué sentido rebelde justiciero?
Y porque siempre cuando sentía que algo estaba mal, no era de pararme en contra de los que hacían las cosas mal, siempre. A ver, no había una vocación de servicio marcada, te estaría inventando una historia que no es. Pero siempre tuve eso, siempre estuvo en mi gene pararme enfrente a lo que yo pensaba que estaba mal. Y también fui el que me comí más penitencia, el que me comí por todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Después hay un proceso personal mío que es de cuando vos te tenés que encontrar. Yo demoré mucho tiempo en encontrarme.
Bueno, hay gente que no se encuentra nunca.
Bueno, ¿por qué te digo el 17 de marzo de 1997? Porque me termino de encontrar. ¿Viste cuando te sentís equilibrado? Cuando estás, decís, acá estoy, esto soy yo. Yo soy el entorno, yo soy mi gente querida. Para esto es lo que yo sirvo, esto es lo que a mí me gusta hacer.
¿Pero ahí qué tenías?
23. Y si me decís desde ahí en la fecha, me considero un hombre feliz con con bajadas.
¿Y en ese cambio qué dejaste atrás? ¿A qué le dijiste que no? ¿A qué Luis le dijiste que no?
Ah, al de la comodidad, al de la tranquilidad, al del recreo, al de...
¿Al de la joda?
Sí, sí, al de los tiempos míos.
¿Viste? Sabés que muchos, incluso hasta ahora, ¿no?, dicen que vos, bueno, tenés una imagen de agrandado, ¿no?, de soberbio, ¿no?
Capaz que es un reflejo del petiso, ¿no?, que siempre tiene que parecer más grande de lo que es, ¿no?
Y bueno, me lo
decís vos. A vos no te pasa, ¿no? Porque
no, es un tipo de mediana
altura para arriba.
Todos tenemos nuestros agujeros, ¿no? Todos tenemos nuestros agujeros. Es más, a ver, también yo creo que para llegar a presidente de la República, si uno analiza el perfil psicológico de cada uno, tiene que tener un ego gigante. Y detrás del ego gigante muchas veces hay una inseguridad gigante también.
No es mi caso. Fue mi caso, no es mi caso.
Fue tu caso, no es tu caso. Bueno, fue desde la estatura, ¿no? Eso le pega a cualquier niño.
Obvio,
¿no?
Obvio. Pero eso queda. Ir a un baile de 15, una fiesta de 15, con 1,47 m, te la regalo.
Claro. Pero eso, digo, queda en el ADN, ¿ah? Cuando decís, fortalece, fue mi caso, vos. No es mi caso, exacto.
Fortalece,
a eso voy, ¿no?
fortalece. Digo, te fortalece o te tira al piso, ¿no? Ahí es los momentos que la personalidad te marca eso.
Bueno, evidentemente.
¿La remás o te vas al bombo? Uh-huh. Y yo tuve la suerte de tener la capacidad de remarla.
Claro, lo que pasa es que en el te fortalece también hay dos opciones. Que te fortalezca como un dictador, ¿no?, el pequeño tirano, ¿no?, muchas veces el complejo de petiso de que se habla tantas veces, ¿no? O desde el otro lado, ¿no?, desde la evolución, para citar la palabra.
Y bueno, es realmente así, Nacho. No. Y además, te agrego otra cosa. Yo desde que decidí dedicarme a la actividad política me considero una mejor persona. Eso es lo que yo trato de transmitirle todo el tiempo a la gente joven, y por suerte muchos lo repiten y lo entienden. Si vos decidiste compartir tu vida con los demás, sacarle tiempo a tu vida personal, con el defecto de eso de sacarle tiempo a tu familia, que eso es quizás lo más injusto, ¿no?, porque ya no es tu vida, es la de tu familia. Si eso no te hace una mejor persona, estás perdiendo tiempo.
Yo creo que la gente percibió eso, muchos, de hecho, ¿no? Y bueno, por algo llegaste ahí. Y eso se tradujo también en ese mensaje que es visto como auténtico cuando hablas de la unión, de la tolerancia, incluso de la humildad, ¿no? El sábado en Quibón estuvo muy patente, ¿no?, en tu mensaje, ¿no? Pero en realidad prácticamente en toda tu campaña, ¿no? Y bueno, incluso antes con la positiva, ¿no?, que ya iba en ese sentido. ¿Hiciste terapia alguna vez?
No. Fui a los 10 años a una psicóloga. Me llevó mi madre. Que siempre me acuerdo que entré claramente con dos problemas identificados. O sea, ya cuando estaba entrando a la puerta, yo sabía cuál problema tenía. El defecto es que cuando salí tenía 3 más.
Y sí, es lo que pasa.
Y lloré a mares, y creo que fui otra vez más y le dije a mamá, no me traigas más.
¿Por qué?
Era y muy porque fuerte. Me descubrió 3 problemas más que no tenía ganas.
No puedo con él.
Ya con los dos estaba haciendo malabarismo.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Llorar. No sé, pero hace 8 años.
¿Con?
No me acuerdo, pero por decirte una fecha, momentos difíciles, familiares, pero ahora no puedo. Me pasa que me gustaría. Me gustaría poder moquear un poco.
¿No lloraste de emoción cuando te cayó la ficha de ser presidente?
No.
¿Ni una lágrima?
No. ¿Se me corta la voz?
Sí, lo vi varias
veces. Me emociono.
¿Eh?
Ah. Pero así que digas. Y yo creo que sería mucho más sano liberar.
Sacar por fuera.
No, pará. Lo más parecido a llorar el día del Viera.
Ah, el acto que hicieron,
sí, en el Parque. ¿Qué dije? Son lágrimas viejas que la saca para afuera la alegría del momento.
Pasa, claro, en el lugar en que estás vos, con el liderazgo que suponía ser el candidato del Partido Nacional y ahora presidente de la República, es delicado porque vos querés mantener teóricamente esa sensibilidad, ese contacto con la gente, con la problemática social y del país, pero por otro lado también tenés la responsabilidad de estar al frente del timón. El capitán no se permite detenerse a llorar, o capaz que sí, y capaz que hasta está bueno, ¿no?
Mira, a mí me gustaría... Te lo dije, creo que cuando hicimos la entrevista en Santa y Seña, creo que te lo dije. Que ¿El uruguayo tiene el derecho de conocer quién es la persona atrás del personaje que es presidente de la República? Porque es su empleado más importante. Entonces, el personaje a veces te genera ciertas incertidumbres o te haces un identikit de cómo es el presidente a través de su personaje. Y a mí me parece que toda la gente hay que estudiarla desde el punto de vista de su humanismo, de sus conductas personales y después llevarlas al personaje. Es muy difícil. Uh-huh. A vos viene Obama, y Obama es presidente de la República de Estados Unidos cuando era, y te impresiona. Y ya vos mismo lo identificás por su cargo y no por lo que él fue.
Claro.
Y no porque él es. Y si vos sos capaz de siempre bajar uh-huh. el personaje y hablarle a la persona o
identificar,
son relaciones mucho más sanas. Uh-huh. Y a mí me parece que cuanto más sepan de uno, más te respetan. Hasta en las cosas que pueden no gustarle.
Y hablando de eso, se me vino a la cabeza tu reunión con Tabaré Vázquez. ¿Pudieron hablar de persona a persona?
Sí.
¿Estaban a solas? No.
Sí, sí.
Ah, estuvieron a solas.
Sí, 40 minutos.
Apa.
No, 40 minutos.
Porque ahí venía complicado el personaje, los personajes, ¿no? Esos estaban enfrentados mal.
Yo con él no.
Pero a él le dolió mucho y me lo dijo la bandera, por ejemplo. No, lo sintió, él no, le dolió, no, le
no.
dolió.
Bueno, no quiero tener ahora en plena transición una discusión. Hay otro episodio, pero está. Para mí es otro el episodio.
¿En un hotel allá en el interior?
Sí, ese fue el que no le gustó.
Pero recordémoslo, porque la gente dice de qué están hablando.
No, de un episodio ahí que yo lo agarré, estábamos durmiendo en el mismo hotel en Melo y yo le pedí un instante y tuve un intercambio de palabras respetuosas, firmes, pero respetuosas. Uh-huh. Y tal, yo creo que ahí fue que se hizo el cortocircuito. Uh-huh. Pero vayamos a la parte linda del cuento. Uh-huh. Yo cuando me enteré de su enfermedad, hice algún contacto para juntarme con él, uh-huh. que obviamente después por todo el derrotero, la enfermedad y su trabajo no pudimos, pero... La idea mía era quemar las facturas. Yo creo que en la vida, si no es una factura tan importante que la tengas que guardar y cobrarla, es mejor quemarla. ¿Tá? Aparte la vida te la va dejando amarillita, después no se notan las letras y te olvidás de la factura, o tenés más facturas arriba de eso. Entonces, y no voy a contar la conversación personal, pero sí el principio fue, presidente, yo... quemé las facturas antes de venir.
Uh-huh. ¿Y él qué te dijo?
Bueno, es lo que me dijo él, pero la charla fue muy buena.
Uh-huh. ¿Y con el pelado?
¿Con Martínez?
¿Cómo fue la charla?
Nah, con Martínez fue más...
¿Ahí la factura las quemaste también?
No, yo la verdad... que no tengo ninguna factura con Martínez. Lo que sí le dije a él, y lo dije en El País del Domingo... y estoy convencido que Martínez no fue Martínez. Uh-huh. Que no sé si habla bien de Martínez tampoco, ¿no? O sea, yo creo que Martínez estaba muy presionado.
Pero cuando salía a decir que si vos ganabas era el riesgo de la crisis de 2002, que podía pasarlo de Argentina, o lo que estallido social como Chile
todo
y demás.
Todo su
o
semblante.
Los derechos de la agenda social que se iban a perder.
Su semblante. ¿Vos lo conocés a Daniel Martínez?
Bueno,
es un tipo
no sé.
Afable.
Sí, no sé.
Está, pero no bancó la presión... Uh-huh. ¿Tá? Y no fue Martínez. Yo lo dije en El País del Domingo y se lo dije el otro día a él.
Lo que pasa es que capaz que Martínez es los dos Martínez.
Bueno, sí, bueno, ahí tendríamos que ir al psicólogo que me atendió los 10 años.
Claro. yo entiendo lo que vos querés decir, ¿no? Pero también es cierto que muchos pueden decir, bueno, ahí salió el verdadero Daniel Martínez. O, a ver, como puede salir el verdadero Nacho Álvarez o el verdadero Luis Lacalle, en un momento re jodido y de mucha tensión.
Bueno, es ahí donde uno tiene que bancar. Uh-huh.
¿Tu momento más jodido fue en la elección anterior? A nivel político, digo. ¿Ese revolcón?
No. Fue un revolcón. Fue duro. Yo siempre digo, el 26 de octubre del 2014 me pasó por arriba un tren y yo miré y no había ni vía. O sea, no es que había una vía y cuidado con el tren. No había vía, o sea, no. Era imposible. Entonces pusieron una vía en un instante y me pasó por arriba del tren.
¿Y por qué estabas tan seguro de que ganabas?
Bah, porque cometí un error de apreciación, obviamente. Después, en febrero, dijimos, vamos a terminar de entender esto.
Un error de apreciación, claro, basado en, por ejemplo, haber ganado una interna que nadie la preveía, ¿no? En ese espaldarazo brutal y en esa confianza que te tenías también. Claro,
yo, ¿no? Yo desde que empecé la campaña pensé que se le podía ganar al Frente Amplio. Que yo, nosotros le podíamos ganar al Frente Amplio, uh-huh, en 2014.
Claro, una cosa es pensar que podrías y otra estar seguro que ganabas.
No estaba seguro, ¿tá? Uh-huh. Pero
te tenías toda la fe.
Pero si me decías, y... jugátela, le dije 50 y 50. Uh-huh. Y notoriamente no fue así.
Uh-huh. Y ahora viéndote para atrás, no decís, pa, es lógico. Porque yo miro a aquel la calle, de la bandera, como te decía, sin arrugas. Algunos me decían, sí, te hiciste una operación para ponerte arrugas.
Y para sacarme pelo también, ¿no?
También. Pero aquel guacho, entre comillas, ¿no? Contra Tabaré Vázquez... Claro, con el diario del lunes se dice, pa, sí, está, no, no podía ganar.
No, pero hay una situación anterior y más importante, que no había voluntad de cambio en Uruguay. Uh-huh. Los pueblos cambian y después eligen a un presidente.
Uh-huh. Y ahora sí.
No son los presidentes o los candidatos que dicen al pueblo cambien y uh-huh, cambian porque sí, no.
Se tiene que dar las dos cosas, obvio, ¿no?
Pero primero es la insatisfacción.
Claro, sin eso, por más candidato...
Por más cara que sea, uh-huh, si la gente está bien... Uh-huh. O entiende que no puede estar mejor, uh-huh, no cambia. Uh-huh. Es lógico, es humano. Yo estoy bien, estoy quieto, estoy tranquilo, ¿para qué voy a cambiar?
Pero vos asumís que la calle de hoy es muy distinta a la calle de hace 5 años.
En la esencia no. En los razonamientos y las presentaciones y en la elaboración y capaz que en la profundidad de algunos temas y en el conocimiento, sí, obvio.
Uh-huh. La obvio experiencia.
Porque, sí, porque primero perdí, que eso si no te sirve es al santo botón. Segundo, porque continuamos un trabajo que venía de un año y medio en la campaña pasada, lo continuamos y lo profesionalizamos. Atrás hay toda una cosa que no se ve.
Estás mucho mejor preparado ahora que hace 5 años.
Y nosotros, por primera vez en la historia, le dimos al Centro Estudio del Partido Nacional una característica de casi full time. Allí estuvo... Azucena Arbeleche, Pablo Silveira, Rodrigo Ferrés, Álvaro Garcé, gente joven trabajando, empezó a generarse masa crítica, uh-huh, que interactuó al conocimiento de la realidad, que es el que nosotros todo el tiempo aportábamos porque uh-huh, recorrimos mucho y andábamos mucho, uh-huh, con el conocimiento técnico. Uh-huh. Y eso no solo te aporta programa, te aporta seguridad.
Claro.
O sea, si vos
y eso se transmite.
Claro, te recostás en el conocimiento.
¿Te acuerdas cuando Gabriel Pereira te decía Sanata? Sanata, Sanata, en aquella entrevista.
Sí, sí.
Ayer no te dijo Sanata, me imagino.
No, no me dijo. Porque yo con Gabriel saldé después de esa situación que él tuvo mal.
Sí, él lo reconoció.
Sí, sí, estuvo mal.
¿Pero a qué voy? A ver, más allá de.
Pero en realidad, episodio, a ver, me abrió dos bolsas que entra cualquiera, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno. Porque, los periodistas somos bichos jodidos.
Sí, ya sé, sí, se me queda clarísimo. Ahora lo pasa que ahora lo sé. Ahora está la experiencia. Claro. Ahora vengo con la guardia siempre más o menos en alto. Uh-huh. Vos me la querés bajar ahora con todo esto del psicólogo y todo, pero igual yo la levanto un poquito por si acaso.
No, yo ya te pegué cuando tenía que pegar. Sí, ya sé.
Escuchame una cosa. Lo de Gabriel me dice, proponíamos una cosa para las comisarías. Sí. Y me dice, pero hay una en Santa Lucía que lo hace, como diciendo, está. Después la mortalidad infantil, que venía descendiendo hace muchos años, y había pegado un pico de aumento que yo lo dije. Y me muestra la gráfica y me dice, no, pero mira esto. Y cuando me dice Sanata, en realidad Luis Lacalle Real se para y se va. Mi error... fue no decirle no a Gabriel y me tenía que haber parado. Uh-huh. Y aguanté y banqué y me llenó la cara de dedo.
Ahora, pero volviendo al tema central, podemos decir que se conjugaron varias cosas. El proceso de una sociedad que ahora sí quería un cambio, la maduración personal tuya, ¿no? Y un proyecto más sólido, ¿no? Con más conocimiento, más profundo. ¿Bien? Ahora sí, pensando en lo que te toca, ¿no? Porque sí... ¿Lograste lo más difícil? No, lo más difícil
recién empieza.
Que empieza ahora, ¿verdad?
Recién empieza.
Entonces, ahora tenés que responderle a la gente. Y... hablemos de la inseguridad, por ejemplo. Uh-huh. Mi opinión, si es que interesa, es que es lo más difícil de modificar, de mover la aguja en el tema de inseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque hay generaciones que están afectadas. Entonces vos no podés o exterminarlos a todos, ¿entendés? O bancarte esa realidad que en todo caso en sus raíces a mediano o largo plazo se va a poder modificar, ¿no? Pero hoy tenemos, mirá lo que, las hordas estas que llegaron a Quibón, ¿no? Son guachos que no tienen sentido en su vida. Entonces, ¿cómo reprogramás esas cabezas? Yo te entiendo todo lo que quieras, ¿sí? Te vas a tratar de rehabilitar, liceo tiempo completo, dijera tal, las propias cárceles, ¿está? Pero no es jugar y cobrar, ni mucho menos. Ahora, vos en tu mensaje dijiste que el 2 de marzo reunís a los jefes de policía, ¿ah? Y le vas a pasar un mensaje muy concreto. ¿Y cuál es ese mensaje concreto que le vas a pasar?
Mirá, no comparto contigo que sea lo más difícil. Yo creo que es, si digo lo más fácil, estoy pecando de soberbio y no. Creo que es lo que más rápido la gente puede percibir.
Percibir un cambio.
Percibir un cambio en sus vidas.
¿Que cambie, por ejemplo, que baje el nivel de rapiñas que viene subiendo año tras año?
Sí. No quiero comprometerme en un número, no quiero cometer la imprudencia de que otros cometidos no pudieron cumplirla. Yo creo que hay una gran posibilidad de combatir la impunidad con la cual actúa la delincuencia y eso va a significar una baja en los delitos violentos y en otros delitos.
¿Pero cuál es la orden que le vas a dar a los jefes de policía?
Y hay dos o tres factores importantes. Hay factores tácticos territoriales, hay elementos jurídicos que apoyan ese despliegue táctico territorial.
¿Eso está en la ley de urgencia?
Sí. Y hay elementos mucho más anímicos y de respaldo.
¿Sabes que el otro día rapiñaron a mi hermano? De noche, en la madrugada. ¿Leonardo? Sí, le pegaron dos piñas.
¿En serio?
Sí, decía que quedó.
¿Pero qué día? Porque yo lo vi el sábado.
Creo que fue el viernes. Mirá. No, el jueves.
Pero estaba bien, cuando yo el sábado lo vi, abollado no estaba.
Pero tuvieron que meter la gotita en el labio y demás. Está, dos piñas y chao, 50 pesos nada más.
Pero 25 pesos por piña.
Encontró a unos policías enseguida. Dijo, me acaban de rapiñar. Esos policías tenían a tres tipos frente al capó, viste, revisándolo. ¿Son estos? No, no son estos. Y mi hermano dice, como cualquiera, che, no puede ser esto. Y ¿sabes lo que dijo el policía? Dijo,
ya me contaron.
El primero de marzo esto se termina.
¿Vos ya lo dijiste esto al aire?
¿No? Lo dije al aire. Y el otro día me escribió un oyente diciéndome que con otro policía le había pasado lo mismo. Le dijeron, el primero de marzo esto se termina. Ahí va lo que vos estás manejando recién, ¿no? De un mensaje, de respaldo. ¿Pero qué decís? ¿Que hoy el policía no agarra el chorro? ¿Que la directiva de Bonomi es déjenos escapar? O sea, ¿cómo podés cambiar eso?
Yo te puedo asegurar que el video que tú viste y que yo vi...
¿El de patrullero?
¿El otro día en Paso Carrasco?
¿El de patrullero, no?
Sí, eso no va a pasar.
A ver, no va a pasar. ¿Cómo puedes decir que no va a pasar?
Va a proceder
el policía. Ah.
Va a proceder, se va a bajar y va a ejecutar el procedimiento por el cual fue mandado a ese lugar. Supuestamente iba a investigar un hurto, un vehículo hurtado a ese lugar. Algunos pocos vecinos, porque el mundo de Uruguay es chiquito, ayer de mañana estuve con un vecino que vive ahí, ¿tá? Que es padre soltero y tienes un hijo con él. Y me abordó, tipo laburante, humilde, y me dijo, me quiero ir del barrio. Después cuando me fue haciendo el cuento, llegamos al video.
Mira,
¿no? Porque tengo miedo, me dice. Uh-huh. Porque yo salgo a laburar y mi hijo queda solo. Uh-huh. Entonces, la cesión de territorio por parte del Estado genera impunidad. Y eso no va a pasar más.
O sea, el patrullero no se va a escapar.
Persuasión,
y si hay que disparar...
prevención y represión.
Sí. Si hay que disparar, va a disparar.
Y, sí, obviamente que el uso de la fuerza por parte del Estado, que es la fuerza legítimamente utilizada, tiene que ser racional.
Sí, sí, proporcional.
Claro. Pero va a estar... Pero va a estar. Entonces,
o sea, la orden va a ser, bueno, ustedes, regular no, frente a...
Yo cuando leí hace algunos meses, un domingo, en el diario El País, una nota al subdirector nacional de la policía, que dijo que entendía que la policía retroceda en determinados escenarios, dije, si yo soy presidente de la República, lo llamo el domingo, le digo, ¿ya terminó el mate? Sí, bueno, vaya al ministerio que le van a abrir y saque todas sus cosas.
Está, vos sabés que el riesgo es caer en la gran Bolsonaro, ¿ah? O en un gatillo fácil, ¿ah? O en excesos. A vos te bajaron los dientes. un policía, cuatro dientes en el estadio.
Y todos son postizos.
Vos sabés que hay, sobre todo cuando hablamos de eso, la Guardia Republicana, Nacho, y lo sufriste en carne propia, hay tipos que es muy difícil pedirle la proporcionalidad.
Eso es lo que hay que cuidar. Sí. Te diría que esa es la preocupación mayor. La preocupación mayor. ¿Eso cómo se hace? Gran parte de la acción policial mundial moderna, y nosotros tenemos algunas herramientas para hacerlo, se basa en la capacidad de la investigación de la inteligencia. Dicen que las técnicas modernas de seguridad pública es 80% inteligencia, 20% músculo. ¿Tá? O sea, aquellos procedimientos tipo razzias, tipo eso, empiezan a carecer de sentido porque claramente se identifica.
Sí. Pero eso lo dice Bonomi también.
Claro, no lo hace, pero lo dice.
Bueno, él dice que lo hace. Vos decís que lo vas a hacer y habrá que ver, está bien. Pero yo entiendo eso de que la policía no se deje amedrentar, que no recule, etcétera. Pero las rapiñas, vos me decís, con la inteligencia, digo, ¿cómo vas a hacer para que no sigan subiendo?
Entre otras cosas, el que rapiña una vez, rapiña dos, rapiña tres, rapiña cuatro. No es que mucha gente empieza a rapiñar de un día para el otro.
Sí, pero... Bueno,
hay gente que se dedica a la rapiña. Si esa persona es capturada, es procesada y es encarcelada, esa no va a cometer más rapiña. Y también tiene una cosa.
Pero perdón, vos decís que entonces van a capturar a rapiñeros que hoy no capturan.
Bueno, de hecho, si tú ves la diferencia que hay entre delitos cometidos... después delitos denunciados, después delitos resueltos y después delitos penados, es enorme la distancia.
Sí, sí.
Y eso genera la sensación de impunidad. Hay por allí un estudio...
Yo, en la teoría es bárbaro lo que vos decís. Después,
lo que vamos a tratar de cancha.
Ver, claro, lo que tenemos que ver es eso, o sea, la cancha que pasa.
Y la Vigeato, salgamos de acá de Montevideo, de Canelones, o de la zona urbana de Canelones, de la Vigeato, está desmantelando, por lo general, pequeños productores. Son industrias. No es uno que carneó un bicho porque
está
tenía
clarísimo
hambre.
Eso.
Bueno, nosotros vamos a perseguir el abigeato, vamos a perseguir la industria del abigeato, vamos a hacer procedimientos aleatorios en todos los caminos rurales, vamos a utilizar técnicas modernas, además de información, y vamos a acotar sensiblemente el abigeato en el primer año.
O sea, vos tenés políticas ya diseñadas y que vas a implementar a partir del 1 de marzo.
Obvio.
Bien. No querés arriesgar un número, obviamente, de qué va a pasar con la rapiña, pero sí decís que van a bajar.
Sí, sí. Porque si no bajamos es que no hicimos las cosas bien.
Y decime una cosa. El otro día decías, a raíz de todos estos líos que están ocurriendo, Kibón y demás, que en principio no tendría móvil político. ¿Vos tenés la misma información?
Yo creo que un móvil político partidario nacional no hay.
Bueno, y un móvil político que no sea partidario nacional, ¿de qué estás hablando? ¿Vos pensás, porque está la versión, ¿no?, de que acá hay gente de otros países?
Sí, puede ser. Si no, lo puedo afirmar. Tengo un gran signo de interrogación. Y aparte no tengo elementos de juicio.
Y vos dijiste, no nos van a agarrar desprevenidos. ¿Qué quiere decir eso?
Justamente, el trabajo de inteligencia, conjuntamente con migraciones, conjuntamente con información que está al alcance.
¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa? Sí, ¿Tenés preocupación de que pueda ocurrir eso?
¿Sabes por qué? Porque Ignacio, a ver, dentro de lo que uno puede hablar, porque tampoco levantar la perdiz, pero... se vienen momentos, como siempre existe en Uruguay, cuando viene la época presupuestal, cuando inicia un gobierno, en la cual van a haber movilizaciones. Que son movilizaciones históricas en Uruguay y son pacíficas. Te pueden gustar mucho o poquito nada, pero son movilizaciones pacíficas.
Salvo Irma Leite.
Bueno, está bien, pero estoy hablando de las reclamos salariales, sí, que hace COFE, la que hace el PIT, la que hace...
Sí, marchas.
Sí, los sindicatos de la educación, ¿está?
Sí, sí.
Ahora, esas marchas... siempre en Uruguay fueron pacíficas. Lo que uno tiene que cuidar, que muchas veces ese tipo de marchas multitudinarias que no se empañen por infiltración.
¿Y te preocupa que ocurra eso?
Más vale prevenir que curar.
¿Y cómo se previene?
Teniendo la información que hay que tener, que yo hoy todavía no la tengo, porque no estoy del otro lado del mostrador.
Vas a procurar informarte al máximo.
Sé que alguna información hay. No de infiltrados internacionales.
¿Y entonces de qué?
De gente que está acostumbrado a romper, a destrozar.
¿Pero vinculado a la izquierda?
No. Para el frente, no.
No al frente, claro. Institucionalmente, como partido político,
no pensás para nada de eso. No, tranquilamente te puedo decir que no.
Bueno, y en esta transición ya surgió la primera rispidez con el tema de las tarifas. ¿Tá? Bueno, es claro lo que vos dijiste. ¿Vos sentiste que ahí Tabaré no te jugó lealmente? ¿En la reunión que tuviste con él, en el mano a mano, no, cara a cara?
Él me dijo, yo le llevé 5 o 6 puntos, y en realidad tendría que haberle llevado más, el tema, del, por ejemplo, las veñas de los militares ahora. Él me dijo, bueno, la idea es no subir las tarifas, o sea...
No subir o no ajustar, te dijo. Sí, no, sí,
el concepto. No recuerdo el concepto, no, pero...
Bueno, pero entendiste que la idea era mantenerlas congeladas.
No, me imaginé que podía haber un ajuste por gastos, pero no pensé que se iba a resolver ahí. O sea, yo estaba hablando en el piso 11 y abajo estaban ya cocinando eso. Pensé que eso se iba a hablar entre el equipo económico saliente y el entrante. Porque está claro que vamos a recibir, y salgamos del tema de las tarifas, porque el tema de las tarifas es una pata importante de todo el tema económico que nos va a entregar el gobierno.
Están los salarios públicos, ¿no?
No, pero la casa desordenada, eso es lo que hay que ver. El gobierno entrega la casa desordenada. ¿O a alguien le cabe la menor duda que la casa está desordenada? Cuando te dan el déficit más alto de los últimos 30 años. Cuando te dan un desempleo creciente.
Pero eso ya lo sabías. Vos decís que a eso se le suma
pero no, estas cosas. Lo sabía, pero el gobierno lo tiene claro.
Sí.
¿Y? O sea, el gobierno te agarra, te deja la casa desordenada y cuando se va te dice pum y te tira una pedrada en el vidrio.
Y además toma esto.
Sí, anda llevando. Entonces, no parece muy lógico en una economía que viene de esta manera, renunciar ya no a un aumento, porque ahí empezamos las disquisiciones jurídico-económicas. No es un aumento, es ajustar por costos.
Sí, el petróleo aumentó, el dólar aumentó, los costos de las empresas aumentaron, ajustar por lo menos en esa medida.
Claro.
Pero ellos repiten que en julio ya lo habían advertido, que Moncecci dijo que probablemente
no iban a ajustar. Dos cosas.
Te la comiste esa pastilla, ¿no?
No, dos cosas.
Pero vos dijiste, no la vi venir, ¿no?
Porque
si te habían dicho en julio.
Sí, pero a ver, en campaña electoral el gobierno dijo muchas cosas. Lo dijo la vez pasada que no iba a aumentar impuestos, que no iba a aumentar tarifa y actuó totalmente contrario.
Bueno, pero no verla venir eso, cuando dijeron que iba a venir.
Pero yo lo tomé como es, no lo vamos a poder comprobar. Era un compromiso electoral de los cuales están acostumbrados a no cumplir.
Claro, decirle a la gente, no va a aumentar tu tarifa para que te voten.
Para que lo voten, exactamente. Ya lo hicieron en el 2014.
Bueno, pero el gobierno te dice, loco, la culpa es tuya si no me creíste, yo avisé.
Es una irresponsabilidad lo que está haciendo el gobierno.
Sí, tema aparte, ¿no? Yo ahora estoy hablando del detalle de...
Es que bueno,
avisé.
O no, está bien, ¿tá?
Avisé. Una cosa no quita la otra.
Si hubiera ganado Martínez, ¿tá? Esto no estaba pasando.
No lo podemos saber.
Le ajustaban las tarifas.
No lo podemos
saber. Como le ajustó las tarifas Mujica a Vázquez. En la transición le hizo un tarifazo.
Ahora no son 400 palos. Son, 400 palos serían año, todo el año.
Y bueno, claro. Bien, pero ¿cada cuánto se ajustan las tarifas?
¿Y la podés ajustar?
Podés, cada cuánto quieras. Se vienen ajustando.
Sí. Normalmente es en enero.
Una vez por año, con lo cual son 400 millones de dólares.
Y ayer le decías a Gabriel que probablemente en marzo las ajuste.
Y vamos a ver. Ayer nos sentamos con Azucena a empezar a ver este nuevo escenario. Obviamente. No era un escenario que teníamos arriba de la mesa.
Vos decís, y todos los técnicos independientes, economistas, ¿no? Dicen que. Por supuesto que el gobierno debe ajustar las tarifas en enero. No solo por el déficit fiscal, sino por las realidades, ¿no?, de los costos de las empresas.
Saca el déficit fiscal, porque ahí es una discusión.
Sí, está bien.
Es una discusión afuera.
Está bien.
Yo te estoy diciendo.
Por la realidad de las empresas, por los costos de las empresas.
Es descuidar las empresas públicas, en el
fondo. Los ajustes de los funcionarios públicos que también se van a dar.
Saca eso para afuera. Te sigo dando changüí de sacar todas esas cosas para afuera.
Por el petróleo, por el dólar.
Los costos de las empresas públicas.
Bueno, entonces, si vos estás de acuerdo y estás exigiendo precisamente que se ajustaran en enero, sería irresponsable que no ajustaras en marzo.
Yo, lo que ayer Azucena le dijo a Álvaro García es: ¿por qué no cambia la decisión? ¿Por qué no cambia la decisión?
Te van a decir porque asumimos un compromiso y lo cumplimos.
Y pasen a nosotros la factura. Pasen a nosotros la cuenta, pero háganlo. No esperen a marzo.
A pedido de la calle.
Claro, sí.
Bueno, ¿y qué tanto cambia que le hagas en marzo? Está, pero es 100 palos.
Ciento y algo. Pues no parece lógico. Porque estamos hablando de la transición uruguaya organizada. Te dicen poco menos que te dejan un jaspe todo. ¿Y qué otra granada van a dejar arriba de la mesa? Porque hay algunas todavía que no se han decidido.
¿Cuáles? ¿Cuáles te preocupan?
Temas económicos, tema de nombramiento de cargos militares.
Bueno, eso ya está hoy laudado en el sentido de que los nombra todo Vázquez, ¿no? Los
generales. Bueno, me parece un gran error. y lo vamos a plantear formalmente. Vaya un gran error.
¿Y qué sentís vos cuando ves estas noticias? Lo que te hacen con las tarifas, esto de los generales, ¿qué pasa con ese Vázquez y la charla sanadora que tuviste?
Pero una cosa es lo personal y otra cosa es el tema del gobierno. Me gustaría que vaya de la mano, pero está.
¿Y de la mano irías con él a Argentina, como dijo?
Me acaba de llamar el presidente argentino.
Alberto Fernández.
Cuando venía para acá.
¿Te invitó?
Sí.
¿Y vas a ir con Vázquez?
Voy a ir, sí. Le hago dedo ahí en el aeropuerto. Me parece que es una buena señal para el mundo. Ahí, ahí sí hay que poner en cara de feliz cumpleaños, creo que es bienvenida para el mundo. Un presidente saliente y un presidente electo es una señal por encima de cualquier cosa.
Che, espera, volviendo
a los números. Por encima de las tarifas, por encima de los nombramientos, hay que saber separar. Que el mundo vea. Con dos presidentes me parece una cosa
buena. Está bueno, sí. Buena idea de Vázquez también, ¿no? Buen gesto. Como dice GPS, con Azucena están recalculando ahora, después de todo, las tarifas, los 900 millones de dólares que ya sonaban muy ambiciosos.
No, 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 eso no se recalcula.
No, pero recalcular en el sentido de que, bueno, a los 900 hay que sumarle 100 y algo.
Y bueno,
por
si
lo
no,
menos.
Si no se hace el ajuste tarifario.
Sí, sí. ¿Está? Por eso digo, recalculando en ese
por eso, sentido. Tenemos los dos caminos.
Está, pero aunque ajustes el primero de marzo, hay 100 palos en contra que no te lo sacas de encima porque no se ajusta en enero. Sí. O sea que hay que recalcular.
Igual,
hay
igual.
Hay que achicar más, sí, no, y, claro. Hay que achicar mil.
Sí, sí. Igual cuando
Azucena... Seguro que eso no va a suponer que aumentes ningún impuesto, que no aumente la carga tributaria.
Es que no podemos porque no le hace bien al país, porque no es una buena
pero
cosa.
Pero todos sabemos que no le hace bien al país, pero la gente aumenta impuestos. Lo que no aumenta el impuesto no es pasarle mal al país ni para ponerse a la gente en contra.
No, pero lo que pasa es que yo creo que la opción del ahorro estatal nunca fue en estos tiempos prioritario.
Está, pero viste que hay economistas que dicen, y no estoy hablando del Frente Amplio, que dicen, está bien, yo entiendo y me parece bárbaro lo que dice la calle, y ojalá pueda, pero la verdad, vemos muy difícil, lo dijo Fitch ahora también, ¿no? Muy difícil que lo pueda lograr. Y entonces,
Fitch se metió en un terreno que no le corresponde.
¿Por qué?
Y porque empezó a dudar por temas ideológicos de que la coalición tenga la cohesión para impulsar determinada reforma.
Ah, vos decís, más allá de lo económico, sí, cuando habló de la inestabilidad.
Todo bien con Fitch, pero se metió en un terreno que está lejos de la macroeconomía, que se mete de lleno en la política y que utiliza elementos de la realidad que no están ni cerca de estar confirmados. O sea, me parece una apreciación ligera.
Lo que dice es que la coalición es inestable.
¿Pero por qué dice eso Fitch? ¿Qué sabe Fitch?
Claro, por ejemplo, se refiere a Cabildo Abierto.
¿Pero qué sabe? Sí, un compromiso de Cabildo Abierto. En realidad lo que hace Fitch es desconfiar.
Claro, porque vos podés decir, bueno, perdón, ¿en qué se basa esa desconfianza?
Exactamente.
¿No? Acá está el compromiso.
Exactamente. Creo que ahí se mete en un terreno que no sé si no le corresponde. No, la verdad que me tiene sin cuidado.
Inconveniente.
Sí sé que está... partiendo de premisas muy arriesgadas. Y se supone que una calificadora de riesgo no tiene que partir de premisas arriesgadas.
Bueno, que Azucena se reúne con ellos y le diga como la otra
yo
vez.
Yo me reuní también con ellos. ¿No? Yo me reuní con todos desde el fondo, con todos hace mucho tiempo, un año antes de la elección.
Y ahí le habían pedido tiempo, como dijo.
Y además los critiqué, porque yo tengo bastante memoria, por suerte, y cuando no tengo memoria lo tengo en el celular. Y las predicciones... los pronósticos del Fondo Monetario Internacional hechas en el 2015 para todo este quinquenio, le erraron en todas. En todas le erraron. Y uno de mis reclamos es, hablen con la oposición. Y es un reclamo para ahora, que lo tienen que cumplir ahora. Cuando nos toque ser gobierno, hablen con la oposición. No se queden con la visión de los ministerios para adentro.
Está bien, pero volviendo al económico, más allá de lo político que considerás inconveniente.
No, pero lo político... tiene un determinante económico.
Para Fitch,
o sea,
sí.
Parten.
Sí, pero no solo el componente político, porque ellos dicen, hay inestabilidad en la coalición, por lo tanto, no podemos asegurar que vayan a implementar las medidas con el respaldo parlamentario necesario. Ok, pero al margen de eso, también dudan, y dudaron en el pasado, así como otros economistas, de lo realizable que puede ser ese ahorro de 900 palos.
Sí.
Muy bien, es una duda, y le vamos a responder con los hechos. Hechos, no palabras.
Sí. Le falta un elemento, que es... el gobierno actual pasó de ajuste fiscal en ajuste fiscal y mirá cómo termina la situación. O sea, está claro que es el gasto.
Está bien, pero el punto mío es este. Y te lo pregunté también la otra vez que te entrevisté.
Sí.
Entiendo tu intención, me parece bárbaro. Ojalá que todo el mundo te aplaude y dice, sí, no me hagas pagar a mí, ya estoy hasta la cabeza de impuestos.
Vamos ahí.
Hagan el achique perfecto. Ahora, si como dicen tantos, no solo calificadoras, si economistas,
no
analistas...
No va a pasar. No va a pasar, entre otras cosas, por lo siguiente, Ignacio. Vamos al peor escenario, al que algunos están augurando que pase.
Sí, que revienta Argentina incluso. No,
porque también escenario, el peor escenario, vamos acá adentro. El peor escenario que no podemos, que hay algunos que dicen, por favor, que no puedan, increíblemente, ¿no? Llegar a los 900 millones de dólares. ¿Tá? No podemos cumplir con ese compromiso, cosa que yo creo que no va a pasar.
Sí,
pero suponete.
Sí.
Si la tendencia es revertir el gasto por encima de lo recaudado, es una tendencia que calificadoras, que organismos multilaterales de crédito van a ver con buenos ojos. Cambiaron el sentido de la flecha.
O sea, si no llegamos a 900, pero ahorramos 600...
Dicen, bueno, mirá, este es el camino.
Está bien. Ahora, el ahorro es vital, como decimos, está bien, pero ¿cuál es la medida para reactivar la economía?
Porque el ahorro no es un fin en sí mismo.
No, claro.
Ah, porque ahora parece que las calificadoras de riesgo son el tótem que nosotros tenemos que estar todos. No. El ahorro tiene como base que después se le pueda aflojar la cincha al Uruguay que anda, al Uruguay que produce.
O sea, la primera promesa es ahorro 900 palos y después bajar la carga tributaria, claro, y las tarifas.
Claro, lo que pasa es que el gobierno me tiró la carreta, me la puso 100 metros delante
de
los bueyes.
Con la de las tarifas. Claro. Entonces, ¿no va a haber rebaja de tarifas? Digo, me imagino que sí, porque vos estás diciendo que justamente el ahorro es el primer paso para después aflojarle la cincha.
Y una renuncia, tenemos una renuncia fiscal de 40 millones en tema de MIPYMES.
¿Renuncia fiscal? O sea, que le vas a bajar los impuestos a las pequeñas empresas.
Claro, la renuncia fiscal, el mecanismo nuevo que tenemos para utilizar en la micro, pequeña y mediana empresa, es una renuncia fiscal, según me decía Azucena, de 40 millones de dólares.
¿Y eso a partir de cuándo? ¿Con la ley de urgencia va a estar?
No, calculo que en la ley de presupuesto.
En la ley de presupuesto.
Sí. O sea, sistemas tributarios, ley de presupuesto.
Vos calculás que los efectos beneficiosos para las empresas, para los uruguayos, si se produce el ahorro mayor o menor que vos estás estimando, ¿cuándo se va a dar? El empujón, digamos.
No. Mirá. Vamos un poco más para atrás.
Dale.
La expectativa en una sociedad es fundamental.
Sí, es verdad.
No, ayer estuve 2 horas y pico hablando con Lito Alfi, 2 horas 40 estuvimos conversando.
No va a agarrar nada, ¿no?
Otro escéptico me crucé hoy de mañana. Vamos a ver.
¿No está cerrado?
No.
¿Cerrado de que no agarra?
No. Aparte, esto no es cuota política, esto es nada. Es Luis Lacalle, que lo fue a buscar en acuerdo con Azucena Arbeleche, porque creemos que es un gran servidor público, que es un tipo que sabe y lo queremos en el cuadro.
¿Y en qué quedó eso? ¿Quedó en pensarlo?
¿Viste cuando la pelota la pateás y queda en la otra cancha?
Sí, quedó en la cancha de él.
Sí, la tiene en la cancha de Lito. Te vuelvo para atrás. Que te decía que ayer conversando con Lito, la confianza es un elemento determinante en la economía.
Sí.
Sacá fórmulas, sacá porcentajes, sacá gráficos.
Pero vos ves, ganas las elecciones un gobierno, el dólar se dispara.
Bueno,
¿no?
La confianza del consumidor subió ante la elección.
Sí.
¿Por qué subió? Porque todo el mundo piensa que si gana el que él quiere va a estar mejor.
¿Y vos tenés pruebas firmes, informaciones, promesas de empresarios y demás inversores que te dicen, loco, pongo la plata?
Sí, porque hay que cambiar.
¿Ya te anunciaron eso?
Hay que cambiar algunas cosas. Que entraríamos en temas técnicos.
De normativa, decís vos.
De normativa no necesariamente legal, alguna legal, otra decreto, resoluciones, que facilite el ingreso de divisas, que genere esa inercia.
Aprovechar las expectativas, decís vos.
Y eso genera un círculo virtuoso. Si un gobierno dice, yo voy a hacer esto, y va y lo hace. Dice, mirá. Y después dice, yo voy a hacer esto, y va y lo hace. Eso genera la certidumbre necesaria para que el tipo arriesgue. Entonces, vayamos al productor nacional. Vamos al campo, vamos ahora. Que está en un tema complejo económico, que tiene cierto endeudamiento. Vos le decís, bueno, el endeudamiento por subsector, vamos a ver la capacidad de repago, vamos a ver los planes que se hacen, los créditos, el Banco Fomento, vamos a tratar de conseguir créditos a largo plazo, 20, 25, 30 años. Porque hoy en la producción se cambia mucho más rápido de rubro que se cambiaba antes. Quizá no el lechero o el fruticultor, pero el ovejero, el ganadero y el agricultor puede andar de un lado para el otro, el propio arrocero. Entonces, si a ese le generamos certidumbre, ese invierte.
Te entiendo.
Ese se la juega a plantar una pradera.
A eso estás apostando. Está bien. Macri apostaba lo mismo, ¿no?
Bueno, me está secando.
Yo te digo, Macri apostaba lo mismo y le salió horrible.
No estoy para criticar gobiernos que terminan, simplemente a la ilusión hay que acompañarla con acción. Uh-huh. O sea, justamente, ¿qué es lo que genera la confianza? Es la palabra confirmada en los hechos, la suma de discursos confirmados en los hechos.
Uh-huh. Para terminar, en el gabinete, porque te tenés que ir, te digo, para terminar, ¿no?
Ya me tendría que haber ido, me estoy dando cuenta, tengo a las 11:30 una reunión.
Bueno, viste. En el caso de los ministros, políticos, vos quisiste poner representación política, sí. Y uno dice, ¿y este qué sabe de? Y bueno, probablemente no sepa mucho de, ¿no? ¿Cuál es la razón y quiénes son los que saben de, ¿no?, para manejar bien esos ministerios?
Dos cosas. Va a haber una mistura ahí, una mezcla de ministros puramente técnicos o conocedores, Azucena, Pablo da Silveira, Pablo Bartol y algún otro más.
Ganadería también.
Sí, pero lo que pasa es que todavía no los confirmé esos. Ahí no te quiero dar nombres. Y después va a haber ministerios de índole político con segundas filas, segundas líneas de conocimiento técnico. Además de la utilización de los servicios técnicos de los ministerios, que es fundamental. Pero va a haber una mezcla. En la presidencia de los entes autónomos más importantes y determinantes no va a haber dirigentes políticos, va a ser gente idónea, técnica, muchos de los cuales no sé si votaron al Partido Nacional.
Está bien. ¿Y cuándo vas a tener el gabinete pronto para anunciarlo?
La idea mía era la semana que viene.
¿De qué depende? ¿Cabildo Abierto está faltando?
No, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y nosotros dentro del partido, los subsecretarios y directores. Estamos... Yo quiero presentar ese día las tres jerarquías de cada ministro. O sea, no es solo los ministros.
La mayor incertidumbre, en todo sentido, viene por el lado de Cabildo Abierto. No es un partido político con mucha historia, con tradición. Es unipersonal, es Manini.
La incertidumbre de Cabildo es que el general Manini no quiere ser ministro. Esa es eso genera la incertidumbre, que es la gente que él seleccione. Si Manini era ministro, no había ninguna incertidumbre.
Es la gente que seleccione y vos apruebes.
Bueno, sí, por eso, pero te quiero decir, ¿por qué se genera la incertidumbre? Porque el conocido
es él.
Es él. Si él hubiera querido ser ministro, que era ministro en mi gobierno, era más fácil, no había ninguna incertidumbre.
¿Era ministro de qué? ¿De salud?
Sí.
Y bueno, hablando de esa incertidumbre, ¿estás esperando que te ofrezca los nombres? ¿Todavía no te los propuso?
Tenemos algún tema con el Partido Colorado, pero no es tema de problemas, sino tema que estamos terminando de negociar con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto. Y a mí, personalmente, en el partido me faltan dos o tres nombres de algún subsecretario y alguna dirección.
Bien, así que la semana que viene...
Pero pará, creo que estamos en tiempo récord, ¿no?
Bueno, o sea, sí, no hay apuro.
Para mí sí,
está bien,
porque yo quiero terminar el año con la tranquilidad de que no solo nombramos los ministros, sino que la transición está avanzada.
La última, con los sindicatos va a estar complicado. Vos lo sabés. Más allá de las palabras, más allá de lo que tengas que decir.
¿Qué va a estar complicado?
Y que va a haber movilizaciones, que va a haber paros.
Sí, lo que hacen siempre.
Yo creo que más, mucho más. No porque sé. Antes era un gobierno compañero.
Pero le hicieron bastantes paros, ¿no?
Sí, por eso, imagínate, te van a hacer muchos más a vos.
Puede ser.
Mirá, yo me acuerdo que hablé con Tabaré Vázquez una vez en su casa, no era una entrevista, pero no estoy cometiendo una infidencia, antes de que asumiera. Y me decía cómo lo desvelaba el tema de la educación. Y yo decía, bueno, pero sindicatos, tengo a la gente detrás. Decretó la esencialidad, ya sabemos cómo terminó.
Grave error.
La reforma del ADN, nunca en la vida.
No, lo que pasa es que la gente que puso no la bancó. Puso a Filgueira y a Mir y en los 15 del primer tiempo la sacaron los dos.
Pero quiero decir,
puso la ministra de Educación y Cultura que fue de las peores ministras que conocí en la historia del país.
También, pero llegado el caso, entonces, a ver, pasó con el Promejora, pasó con tantos temas, ¿no? Que se procuraron hacer cosas por parte del gobierno, y los sindicatos dijeron no, y bueno, no se hicieron. Mujica decía educación, educación, otra vez educación, y después dijo los sindicatos de la educación hay que hacerlos mierda.
Yo nunca voy a decir ese tipo de afirmaciones.
Más hacia el estilo, pero llegado el momento del trancazo.
Y si hay que trancar, se tranca.
¿Y qué es trancar? ¿Hasta dónde?
Y veremos. Hay una onda de ahí, si estamos un año sin educación, le digo, ¿alguien cree que en Uruguay hay gente dispuesta a dejar a los niños y a los adolescentes sin educación por un año? Yo creo que no.
Algunos te pueden responder que sí.
No, yo creo que no. Mayoritariamente no.
O sea, ¿vos te vas a mantener firme?
Yo voy a dialogar, sí. Y vamos a hacer.
Está bien.
Con la Constitución, con la ley y dicen, con el peso político.
No, ¿sabe qué? Paro. No, ¿sabe qué? Huelga general, bueno, de educación. No,
bueno, se mantendrán las escuelas abiertas, los liceos abiertos, se tendrán actividades. No, no. Escuchar, sí. Razonar también. Cambiar de opinión alguna cosa también. Uh-huh. Y aparte de decir cambié de opinión, no me duelen prendas, creo que es un acto de seguridad personal también. Y de un gobierno, cambié de opinión. Ahora, cuando se decide una cosa, se va a hacer.
Bien. Bueno, que así sea, por el bien de todos.
Sí, claro, de eso se trata.
Te deseo toda la suerte. Y bueno, no pierdas eso que decís que ganaste, ¿no? Ahora, cuando asumas la presidencia de la República, ¿no? Te lo digo en nombre de todos los uruguayos, la sensibilidad, el contacto con la gente.
De eso se trata.
La responsabilidad.
De eso se trata.
La capacidad de emocionarse.
Y nadie está libre que te pase.
No.
Nadie.
Eso de que se te suben los papelitos a la cabeza.
¿Sabes qué pasa, Ignacio? Esto te lo digo a nivel personal. Yo ya hice escuelita en eso.
¿Con tu viejo?
Yo tuve la suerte de estar de los 16 a los 21, aparte de una situación personal mía que no estaba muy cercana a la familia, porque como era medio adolescente refractario, uh-huh, estaba adentro pero parado medio afuera, y los vi llegar, los vi irse, uh-huh, vi a los buenos, vi a los otros, entonces...
Y ahí, porque uno, a ver, es tu viejo, pero como con todo viejo, uno dice, pa, esto sí, la verdad, y esto no. Digo, hay cosas que aprendiste, ¿no?
Obvio.
Para hacer y otras para no hacer.
Obviamente, de las dos cosas. Bien. Obviamente.
Bueno, ojalá que se vea el resultado.
Dale, gracias, Ignacio.
Gracias a vos.
Las cosas en su sitio.